La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Olivé al control técnico desde nuestros estudios, con Pelluís Bauzá desde aquí, desde el Parvi, donde hoy hacemos un programa especial dedicado a la mujer. Y lo primero que hacemos, lo de todos los días, actualizar la información. Os contamos noticias.
Muy buenos días.
Feliz día.
Igualmente.
¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando por allí, por los estudios?
Pues muy bien. Lo que pasa es que tengo mucho retorno y te escucho como muy... Es complicado hablar y escucharte.
Bueno, a ver, enseguida lo solucionan los técnicos, seguro. Nosotros por aquí te escuchamos estupendamente, así que bueno, si te parece, ve contándonos cómo viene esta jornada.
Perfecto. Pues mira, hoy, como tú dices, es el Día de la Mujer. Sindicatos y partidos se unen a la manifestación que va a comenzar a las 7:30 de esta tarde en la calle San Miguel de Palma. Llegará a la Plaza de la Reina. Las organizaciones feministas han hecho una llamada a hacer los paros laborales entre las 12, ya han empezado, y hasta la 1. En Baleares, las mujeres tienen una mayor formación que los hombres, pero sus salarios y las pensiones de jubilación son mucho más bajos, en torno a un 20% inferiores. Por otro lado, el presidente de Valores en Baleares, Juan José Tenorio, ha asegurado que ha recibido amenazas de muerte por haber defendido la campaña y el autobús de Hazte Oír. Según ha explicado en un comunicado, Tenorio tenía previsto participar en un programa televisivo esta semana y lo ha cancelado tras recibir estas continuas amenazas de muerte por su defensa pública del derecho a la libertad de expresión. Mientras, la patronal CAEP ha mostrado su preocupación por los efectos sociales y económicos para Baleares que pueden derivarse de la posible huelga de estibadores, dado el carácter insular de nuestra comunidad y por la condición de puerto cautivo, con una clara dependencia de la llegada de todo tipo de mercancías procedentes en su mayoría de los puertos de Barcelona y de Valencia. Por eso, la presidenta de la patronal ha solicitado reuniones con la delegada del Gobierno y también con la presidenta del Gobierno para transmitirles la preocupación de los empresarios y también pedirle la elaboración de un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de las islas y la llegada de los suministros. El viernes está convocada esa huelga de estibadores.
Pues muchas gracias, Cristina. Estas y otras noticias, como todos los días, en el informativo Mediodía COPE, entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del miércoles.
Igualmente.
Vamos con deportes.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente. Pues mira, pendientes de diferentes frentes del mundo del deporte. Por ejemplo, el Palma Futsal, que ha emprendido viaje a Ciudad Real, donde mañana disputa por cuarta vez la Copa de España, que como siempre es en sede única. Es una competición que durante 4 días reúne el mejor fútbol sala de España. El Palma se mide a su bestia negra, el Pozo Murcia del mallorquín Miguelín, y también el equipo murciano ha recuperado a su estrella cardinal. Es mañana a las 7 de la tarde en Ciudad Real. Habrá al menos 100 seguidores del Palma Futsal que se desplazan con el equipo. En fútbol, el Mallorca entrena esta tarde por segundo día consecutivo a las 4, horario del partido del sábado ante el Lugo. El centrocampista cedido por el Mallorca al Lugo, Damián Sabaté, ha dicho que no sabe qué intención tiene su equipo sobre si pagará la penalización para que pueda jugar ante el Mallorca. En lo deportivo, ni Juan Rodríguez, ni Campabadal, ni el meta Santa María estarán disponibles aún esta semana. El Atlético Baleares recupera al atacante Tete Morente para el crucial partido del domingo frente a Badalona, que les daría opción de meterse en playoffs si ganan. En fútbol femenino, España, con las mallorquinas Virginia Torrecilla, Patrick Guijarro y Mariona Caldentein, juegan a las 7 la final del Mundialito, la Copa Algarve contra Canadá. Estamos también con test oficial de Moto3 en el circuito de Jerez. El mallorquín Joan Mir ha viajado para probar su nueva Honda del equipo Leopard y la próxima semana viajará a Qatar. En baloncesto, el Palma de Europa trata de recuperar al escolta Ben Mofford para el partido del viernes contra Burgos, el tercer clasificado. En la noche NBA, Abrines ha anotado 5 puntos, un rebote y una asistencia en la derrota de Oklahoma ante Portland, con 58 puntos de la estrella de su equipo Westbrook. Alex Abrines, por cierto, estará en verano con la selección española para el europeo, ha confirmado el seleccionador Sergio Scariolo, que ha estado de gira por Estados Unidos con los internacionales que juegan en la NBA. Y un par de apuntes más: calienta motores el Rally Oris Clásico, que empieza mañana con la primera etapa. La organización pide a los aficionados que vayan a asistir que respeten las zonas acotadas de seguridad, para la seguridad de todos. Y en este Día Internacional de la Mujer, exposición fotográfica de mujeres deportistas en el Passeig del Born de Palma, bajo el título Donas de Palma, Donas Esportistas, Donas Campeonas, hasta 24 fotografías.
A las 3 y 25, ¿os escuchamos hoy?
Ahí estaremos, y con la visita de un líder, el técnico de la tercera división del Poblense, Óscar Troya.
Gracias, Jordi. Feliz miércoles. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a conocer qué tal se circula en estos momentos por las dientes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Daniel Fornés. Muy buenos días.
Hola, ¿qué buenos días? En estos momentos el tráfico en las principales carreteras de las islas es fluido y sin incidencias. Solo queremos pedir precaución por las horas que encontrarán en la autopista de Llumayor, en sentido decreciente, en sentido Palma, entre el kilómetro 5 y el 3, encontrarán el carril izquierdo ocupado por obras de jardinería. También las obras que hay en marcha en la autopista de Inca, mucha precaución, ya que entre el kilómetro 4 y 8 pueden encontrar cortes y desvíos de carril. Y también en la autopista de Andratx, a la altura de Santa Ponsa, la autopista está cortada en sentido creciente. Tienen que ir por la misma salida para continuar hacia Paguera, hacia Andratx. Nada que destacar en Ibiza y Menorca. Es todo por el momento. Muy buenos días, días.
Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias. Vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Tenemos para hoy cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en Menorca hasta media mañana. Las temperaturas, las diurnas, están en ascenso. De hecho, hoy nos vamos a quedar entre los 17 y los 22 grados. A los vientos ya se han suavizado bastante, soplan del noroeste, tendiendo por la tarde a flojos de dirección variable. Mañana jueves, como viene, también con cielos poco nubosos. Las temperaturas nocturnas van a estar con pocos cambios y las máximas que van a seguir subiendo. Los vientos mañana de componente oeste, flojos, con brisas costeras débiles ya durante la tarde. Mañana las máximas entre los 20 y los 25 grados, nada más y nada menos. Y las mínimas se quedarán entre los 6 y los 11 grados. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya lo sabes, continúa hoy desde aquí, desde el Parvit, en este especial que os hemos preparado para celebrar con todos vosotros este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y para escucharlo todo desde el 102.8 de la FM, desde COPE más Mallorca.
Wears boat shoes with no socks on his feet, and I hear he's on a new diet and watches what he eats. He's got his eyebrows plucked and his asshole bleached. Owns every single Ministry CD. Tribal tattoos and he don't know what it means. But I heard he makes you happy, so that's fine by me. Still, I'm just keeping it real.
12 y media, abrimos los micrófonos a Mallorca desde el Parvit. Hoy desde aquí os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde con un programa en femenino para celebrar este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ya sabéis que la mañana en COPE más Mallorca pegamos de optimistas, así que queremos dar un enfoque positivo a esta reivindicativa jornada, sin obviar ni olvidar eso, las reivindicaciones que lamentablemente debemos seguir haciendo, no solo en este 8 de marzo, sino todos los días del año. Pero ojo, porque pecar de optimista no significa hacerlo de ignorante. Nos sigue pareciendo una aberración que en el 2017 tengamos que seguir luchando contra la brecha salarial, la escasa participación de mujeres en puestos directivos, tener que elegir entre la maternidad o una carrera profesional, tener que demostrar también constantemente nuestra valía, la presión social sobre la estética, que las mujeres encabecen las listas del paro, que sigamos cargando todo el peso de las tareas domésticas, el cuidado de personas dependientes, y esto solo hablando por encima de las diferencias laborales y sociales que ya deberían haber desaparecido. La parte más cruel, estas 18 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, la trata de blancas, prostitución, violaciones, machismo, control, degradación de la mujer por el simple hecho de ser mujer, y esto sin salir de nuestro país. Fuera de nuestras fronteras, la impresión es que nos quedan muchos años, décadas, de celebrar este 8 de marzo por una igualdad real de la mujer. Y el punto de vista, la realidad que hemos escogido para este día, es el de la mujer tecnológica, pero por eso no hay mejor lugar, desde luego, que este, el Parvit, para este especial, que el futuro, y muchísimo más inmediato de lo que podemos pensar, pasa por las tecnologías. Esto es una verdad innegable. Pues bien, sigue siendo un sector laboral predominantemente masculino, y el problema es que ya lo es desde los estudios, la universidad, la formación, carreras de hombres, ¿no?, que solemos llamarlas. Pues bien, aunque son minorías, mujeres en este sector, a ver, las haylas, y una representación de ellas van a ser la voz de todas las mujeres hoy. Están aquí cuatro mujeres, nos acompañan en esta mesa tecnológica femenina son Ángela, Sandra, Elena y Lenka. Y bueno, yo creo que lo primero, que las conozcáis bien y nadie mejor que ellas mismas para presentarse. Así que nada, la primera que se anime, aquí están las cuatro. Si quieres, Ángela, empezamos por ti, autopreséntate para que te conozcan nuestros oyentes.
Bueno, mi nombre es Ángela Cobas, estudié Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, he ocupado puestos de consultoría informática durante 16 años en diferentes empresas del sector turístico, 14 de ellos en Globalia. Y bueno, hace unos años decidí cambiar de profesión, decidí dejar un poco al lado de la tecnología. En estos momentos un poco porque colaboro con un pirata que se llama Desonar, que está aquí incubado en el Parbit, pero me dedico ampliamente al coaching y a escribir.
Lenka, ¿te apetece?
Hola, mi nombre es Lenka Albornozova, soy checa, pero hace 15 años que he venido aquí a Mallorca y bueno, estudiaron empresariales y actualmente estoy en el proyecto, soy fundadora de un proyecto que se llama Sporting People, que es una plataforma web de alquiler de material deportivo entre particulares.
Estas son dos de las mujeres que nos acompañan. Elena.
Hola, soy Elena. Yo estudié matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid y empecé a trabajar allí en el Banco Santander y luego ya me vine a vivir aquí y llevo 18 años trabajando en la Fundación BID como desarrolladora de aplicaciones en el Departamento de Turismo.
Y Sandra, que es la cuarta mujer que forma hoy esta mesa. Buenos días.
Hola, yo soy Sandra. Yo, bueno, soy tecnóloga desde hace poco porque yo hice una reconversión laboral también y yo ahora mismo soy desarrolladora, soy también programadora de software y ahora mismo estoy en la empresa FuturTix, que lo que estoy haciendo es formar a los futuros programadores, a los niños, en temas de programación y robótica en los colegios.
Estas son las cuatro invitadas que tenemos. Bueno, también tenemos público hoy. Podéis hacer un poco de ruido si queréis para que nuestros oyentes... Muchas gracias también al público que nos acompaña y bueno, si queréis retrocedemos primero a la parte de los estudios, ¿no? De estas carreras, de queremos el enfoque, ¿no? Eso para el programa de hoy, de lo que es la mujer tecnológica. Estáis en un mundo de hombres trabajando en estos momentos, ¿lo notasteis también en la universidad?
Yo por mi parte en la universidad estaba más igualado, es decir, sí había mujeres y yo creo que estaba más igualado. Probablemente había un poco más de hombres. Lo que sí, al empezar a trabajar, sobre todo cuando yo empecé hace 20 años, las mujeres que empezábamos a trabajar éramos un 30% de la plantilla. Es decir, Globalia, que en aquel momento era una empresa bastante grande, pues eran pues 80 chicos y 10 chicas. O sea, había mucha sí. diferencia. También yo creo que mucha de la gente que estudió conmigo, su orientación fue otra. Es decir, yo creo que más de la empresa privada, muchos también eligieron, bueno, funcionario, posiciones, maestras y otro tipo de sector que no el que estaba yo.
El resto de mujeres, ¿qué experiencia tuvisteis también en la universidad?
Yo en mi carrera también estaba bastante igualado. O sea, no había más hombres que mujeres. Lo que pasa que, igual que dice Ángela, no es... muchas de las chicas se dedicaron a profesoras, que eran matemáticas. Luego había bastantes especialidades. Había otra que era estadística. Entonces también se han ido por esa rama. Y la verdad es que en el sector de tecnología, no que de mis conocidos, de chicas no quedábamos tantas. O sea, al final no nos hemos dedicado tantas como las que había en la carrera.
Nos formamos por igual, ¿no? Pero sí, luego pero sigue luego... habiendo trabajos, ¿no? Sectores que sí. son de hombres.
Sí.
¿Vuestra experiencia, Sandra, Lenka?
Sí, yo, bueno, también yo he hecho una formación posterior a ellas. Yo hace unos 5 años que empecé a formarme y a introducirme en el sector tecnológico y en formación tecnológica. Y veo que no... La verdad es que había, en lo que eran en clases, éramos bastante menos mujeres que hombres. A lo mejor te hablo de entre 10 y un 20% de los cursos a los que he asistido. Y no solo cursos, sino también incluso en formaciones, a lo mejor que venías aquí al Parbit a algunas charlas o que se hacían de mejora profesional. Yo me he encontrado en situaciones de ser en el auditorium, a lo mejor unas sí. 40 personas y ser la única mujer asistente a estas charlas.
Toma
y
ya
hablo de hace a lo mejor sí. 3 años, no te hablo de ellas quizás que estaba menos...
Sí, no, de hace 20 sí, a lo sí, mejor, sí, sí. ¿no? De hace muy poquito.
Yo tengo una curiosidad, ¿puedo?
¿Sí? Claro. Para eso estamos aquí.
¿Tú que estás en los coles?
Sí.
¿El interés por aprender estas lo que estáis enseñando, esta robótica, nueva, sí. ¿Es por igual, masculino y femenino? ¿O los niños tienen más interés que las niñas?
De momento, por lo menos en los centros en los que estamos nosotros, en los colegios, hay más interés, se apuntan más los chicos, pero luego destacan más las chicas, ¿eh? Uh-huh. Voy a meter ahí...
Sí.
Sí, en esta edad yo estoy hasta los 11 años. Luego ya en el propio centro nuestro de FuturTics sí que a lo mejor hay un poquito más de equilibrio, pero lo que son los colegios sí que hay más chicos que se me apuntan, pero las chicas son más tenaces, son más constantes y algunas son incluso más avanzadas a la hora de coger los conceptos que ellos. Creo que son matemáticas también se notan los colegios. Y...
Sí,
sí. Tema de ciencias... No es por falta de capacidad de las mujeres, no. Que no se metan.
Sí. No, por falta de capacidad no, pero, o sea, ¿qué explicación le podríais dar a que las mujeres no se formen tanto en estas ramas tecnológicas?
Interés, porque es que lo que dices tú, ya simplemente, por ejemplo, lo que es la PlayStation, todas las consolas, las chicas sí. No se enganchan.
Hay
y
juegos.
Ellos sí.
Muchos más orientados a ellos,
o sea, esto no es
videojuegos.
Pero
sí,
será también porque es más orientado, quizá,
sí,
¿no?
Por la forma de desarrollo, porque es más de acción, más de... Siguen saliendo personajes estereotipados, entonces es...
Bueno, yo estoy... Además,
se está abriendo mercado, pero claro, llevará un tiempo.
Yo estoy aquí, bueno, sacando mis propias teorías, ¿no? Yo creo que las mujeres quizás también tenemos unos intereses más sociales...
Sí.
Y por eso quizás también nos enganchamos menos.
Yo esta reflexión también la he hecho, porque claro, quieras que no, por ejemplo, sobre todo los que hacemos desarrollo o estamos muchas horas, claro, cuando tú estás en este mundo, aparte de unos más compañeros masculinos, estás interaccionando con una máquina y te pasas muchas horas delante de una máquina. A lo mejor tus intereses van más por pasarte muchas horas hablando con una persona, hablando con niños, hablando con compañeros, que interactuando con una máquina, que este trabajo al final interactúas mucho con máquinas que son frías, que son robots, que son tontas, ¿no?
Sí.
Entre comillas. Entonces yo creo que a lo mejor eso también a ciertas mujeres le puede un poquito influir, ¿no? No sé si pensáis lo mismo.
Sí,
pero...
de hecho, bueno, justo el otro día tenía una conversación con una amiga mía que, bueno, es mi colaboradora, Elena Soriano, que tiene 22 años y acaba de terminar psicología. Y me decía que de su entorno se encuentra con muchos chicos de su edad que se han pasado toda la adolescencia jugando a las máquinas y que en estos momentos quieren interrelacionarse, encontrar novia y tal, y no saben, no tienen ni idea, porque todos estos años no han practicado. Dice que esto hace unos años no pasaba,
sí.
Y ahora ella tiene muchos amigos en su entorno que son así. Entonces, no sé, por eso me venía la idea de que quizás ese era el motivo de que no nos enganchamos, porque afortunadamente tenemos unos intereses más sanos.
Y sí, porque el mercado igual también lo dirige más a los niños.
Eso puede ser.
Pues que siga así, ¿eh?
Eso puede ser. Sí, claro que sí. Porque los juegos son todos más de luchas y eso, que a nosotras nos van menos. Pero bueno. Pero la cosa es que les enganchan más las máquinas a ellos.
No, hoy en día, ¿no? O sea, todos los niños tienen un manejo, la verdad es que asombroso, muy brutal. Antes venían con un pan debajo del brazo, ahora vienen con una tablet o un móvil, tienen un dominio absoluto de las tecnologías. Y aquí también vemos estas diferencias que hay entre hombres y mujeres.
Yo no sé si en los hogares quizás, si tienes hijos e hijas, los padres cómo introducen a la tecnología a ellos y a ellas. Si los introducen por igual o todavía pesa su propio pensamiento a la hora de darle antes o orientarlos hacia juegos, tablets y digital en general, a sus hijos que a sus hijas. Yo solo tengo hijos masculinos, no puedo opinar.
Yo tengo mix y la verdad es que se introducen solos.
O sea, sí, también, claro, si lo ven a sus padres es más fácil que se introduzcan también.
Sí.
O sea, esto sí, pero vamos, supongo que influirá un poquito todo, ¿no? También el entorno donde te muevas.
Claro.
Yo, por ejemplo, soy anticacharritos.
Sí.
Si yo no soy de mucho móvil ni mucha esto, a mí me gusta lo que hay dentro, las tripas. Pero no soy de... Hay compañeros que son más aficionados a... Y sacan, tienen el último modelo y saben todos los secretos y tal... Entonces esto también va un poco en intereses, ¿no? De también hay mujeres que son muy cacharreras.
Sí, sí, nosotros somos frikis todos en casa.
Sí, mujeres y frikis, ¿no? Pero vamos.
¿Nos ponemos trabas las mujeres a nosotras mismas al no adentrarnos en el sector tecnológico cuando sabemos que a nivel laboral es el futuro? y es el futuro de mañana.
Yo por mi experiencia, creo que en este sector tengo muchos años de experiencia, yo creo que las trabas son sociales, es decir, que no es que nos pongamos trabas a la hora de entrar en el sector tecnológico, pero cuando ya estamos introducidas a la hora de tener reuniones, de relacionarnos, de decir lo que opinamos, de luchar por los puestos que nos interesan, estamos acostumbradas o criadas para ser modositas. Entonces la mujer ocupa un sitio, la mujer, lo que comentabas tú antes, es la que hace la comida, la que pone la mesa, la que hace las labores, y dentro de una oficina tomamos también otro tipo de roles. Pero por mi experiencia, y la mía es poca porque solo es en una empresa, porque me he pasado muchos años allí, nunca he tenido un techo de cristal puesto por hombres, sino que los techos de cristal que he visto son los que nos hemos puesto nosotras a nosotras mismas. Es decir, yo que, por ejemplo, he luchado por mis intereses, no me he encontrado con nadie que me diga tú no por ser mujer. Ese es mi experiencia.
Es que yo creo que nosotras también tenemos otras prioridades, muchas, no todas. Entonces, al final, eso también te corta el poder seguir subiendo. Porque al final dices, mi hijo se ha puesto malo, ¿tengo que ir corriendo al cole a por él o me tengo que quedar a esta reunión que es súper importante? Yo lo tengo claro, me voy corriendo al cole. Entonces, al final, esas cosas, claro, van en tu contra. Pero bueno, no todas somos así. Yo creo que habrá alguna mujer que no. Pero eso tiene que cambiar, porque yo creo que es una cosa que los hombres tendrían que ayudar. Tendrían que ellos también empezar a asumir esos roles. ¿Por qué tengo que ir yo siempre corriendo?
Claro, porque no, tenemos
bueno,
que
yo
elegir
o cualquier
entre
mujer,
el trabajo,
porque no soy solo yo.
Sí,
claro. Sí, normalmente ellos le dan prioridad al trabajo y luego a los hijos, y nosotras es al revés. Entonces, eso es lo que nos está cortando el poder obtener puestos mejores.
Por suerte por suerte y por desgracia, sí. Por las dos cosas, cada vez hay más temas de divorcios y cada vez hay más temas de guardia compartida.
Sí.
Que llegan, hay periodos de la semana o del mes o de como lo tengan establecido que son ellos con ayuda familiar, sin ayuda familiar, como pueda cada uno, pero es el padre quien tiene que encargarse de sus hijos y se están ya encontrando con estas mismas situaciones que tú dices, que ahora no puedo llamar a mi mujer y decirle por favor ve tú, sino que tengo que ir yo.
Sí.
Y tengo que arreglarme y hacer los encajes de bolillos que llevamos cientos y miles de años haciendo las mujeres, que sobre todo las que están solas con los niños, para conciliar y para que no caiga en tu contra lo que decía ella, que mire, lo siento, no puedo seguir en esta reunión porque me tengo que ir a que me han llamado al colegio y que el niño se ha puesto malo. Y yo creo que esto irá bien porque también los empresarios se irán acostumbrando a estas cosas, porque yo, tú no has visto trabas, yo no sé ahora, pero hace unos años sí que he oído a jefes de informática, a jefes de departamento de informática, no contratar mujeres como política de la empresa.
Eso también lo he oído.
No, contratar mujeres.
Yo también lo he oído.
Con las excusas más peregrinas de
pero
que
no
sí,
en informática solo.
Alborotan, claro, como son todos hombres, si metes una mujer como sí. Que da la sensación de que se nos van a alborotar todos, ¿no? O que, sí, te lo prometo.
Y además, eso se lo he oído a un amigo hace muchos años, ¿eh? Estando su mujer años, embarazada. Sí. O sea, que yo digo, vamos a ver, tú vas a tener un hijo, tu mujer está embarazada. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que tú a tu mujer no la contratarías por esto?
Sí. Esa es otra.
Pero eso sí.
Nos sorprende, ¿no? Que sigamos a día de hoy.
Todas las mujeres son potenciales embarazadas.
Con esto de, bajas, nota, sí. Mujer tal de 30 años, no sé qué, de uy, está en cualquier momento embarazada, parir, baja y
hombre,
prefiero
eso,
un chico.
Mira, sobre todo pasa en la empresa privada también. Aquí.
Sí.
A mí en Alemania me impresionó mucho. En el 91, cuando fue todo el tema de la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana y todo esto, claro, pues había una diferencia social y económica y de formación entre una parte y otra, y me chocó mucho esta noticia, la vi en la contraportada del País de aquellos años, y es que muchas mujeres de lo que era Alemania Oriental en aquel momento, para darse un plus de ventaja frente a las occidentales y poder optar a puestos de trabajo, se hacían estériles. Se hacían una ligadura, se hacían algo y presentaban un certificado de esterilidad.
Qué fuerte.
Para que no fuera en su contra decir, es que te puedes quedar embarazada tal. Te lo juro. Y yo estoy convencida de que ahora Alemania tiene un problema serio de gente joven y de licenciar sí. por esto, ¿eh? Porque hace 20 años se esterilizaron un montón de mujeres. Te lo prometo, me quedé pálida. Digo, o sea, ¿a qué niveles hay que llegar? ¿Cortarte de raíz tu oportunidad de ser madre?
Para poder trabajar.
Para poder trabajar.
Hacemos una pausa y enseguida continuamos.
We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth.
Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. No.
10 minutos que nos separan de la una en punto. Continuamos desde el Parvit en este especial que estamos haciendo por el Día de la Mujer en una mesa tecnológica y femenina. Están con nosotros Ángela Cova, Sandra Botella, Elena Aguado y Lenka Albornozova. Estábamos hablando ahora mismo, para los que os acabáis de incorporar, ya que abrimos en este momento los micrófonos a todas nuestras frecuencias, sobre las dificultades, ¿no?, de la maternidad y de continuar con nuestra carrera laboral. Es fuerte que esto siga ocurriendo en estos momentos. Y bueno, nos comentabas, Ángela, ¿no?, que en tu caso particular no te encontraste trabas, por ejemplo, no en la empresa, en Globalia, para continuar ascendiendo por ser mujer. Pero ¿cuántas mujeres habían puestos directivos o de responsabilidad?
Yo soy, en mi empresa yo sola.
Sí, claro.
Y sí que es verdad que tú ves los puestos directivos y hay un 20% de mujeres. Muy pocas. Pero claro, la pregunta es...
Sí.
Ellos... Vale, es verdad, hay un techo, pero yo creo que también nosotras tenemos que coger nuestra parte de responsabilidad y luchar por lo que realmente queremos que es nuestro y cada una dentro de su ámbito. Es, o sea, un poco el mensaje que a mí sí me gustaría dar es, oye, si tú quieres, tú puedes. Puedes hacerlo.
Sí, ¿consideráis que no nos siguen obligando a elegir entre nuestra carrera profesional, seguir ascendiendo a ser madres? Que no tenemos demasiadas dificultades.
A ver, ser madre y tener una carrera profesional es muy, 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 muy difícil. Muy difícil,
porque
es lo que...
Porque somos buenas madres.
Porque somos buenas madres, es decir, estar en todos
¿Ellos
lados.
¿Ellos son malos padres?
No.
Entonces...
Pero queremos ser buenas madres.
Porque pueden, sí.
Queremos ser buenas madres, entonces lo que dice ella, te implica estar en todos los lados.
En el disfraz, en la... O sea, porque claro, o sea, la semana pasada fue carnaval. O sea, mis hijos se disfrazaron 7 veces de cosas distintas. Un día de Minion, un día de cocinero, o sea, 2 hijos... Uno, o sea, yo tuve que hacerme una agenda de disfraces y de qué cosas tenía que preparar cada mañana, porque cada uno en su clase iba disfrazado de cosas distintas durante 7 días. O sea, combina esto con los proyectos que tienes que entregar, los mails que contestar, todo. O sea, no es fácil, es que aunque seamos dos, o sea, aunque mi marido me ayude, quiero decir, es todo una organización. Es que ser padres hoy en día lleva mucho trabajo.
No seguimos teniendo ahí el error, que mi marido me ayude.
Mira, esa, tienes razón.
Cuando las tareas son al 50%.
Me has dado, es verdad. Sí. Y yo digo esa frase y me enfado bien cuando la digo. Porque la verdad es que mi marido está ahí conmigo al 50%. Y sigo diciendo mi marido me ayuda. Mal.
Hombre, ellos se van implicando cada vez más. Pero la responsabilidad sigue siendo nuestra. O sea, aunque no sea el trabajo físico, es el
la agenda la hice yo. La agenda la hice yo. La agenda la hice yo.
Entonces,
luego reparto tareas, pero es verdad que la agenda la
hice yo. Por eso decimos,
a veces
me ayuda.
Ellos se descuidan en esto. Sí. Las mujeres sabéis hacer más cosas, más a la vez, más multitarea, tal.
Pero quizá, yo creo que les quizá tenemos menos. Que dejarlos, ¿no?
Sí. Un que más. Se equivoquen. Tenemos que dejarnos que se equivoquen y que lo hagan mal.
Pero nos puede el afán de protección.
Puede, que tenemos la responsabilidad, nos puede, pero...
Por eso también es culpa
que
nuestra.
Que me la comida un día.
Claro.
Es culpa nuestra. Sí, pero es porque nos han educado así. Yo quiero pensar que poco a poco esto no se va a cambiar de un día para otro. Pero sí que vamos avanzando, poquito a poco. O sea, ya no, nuestros maridos no son como nuestros padres, ni mucho menos. Ya ellos van tomando responsabilidades, pero todavía no han tomado todo para compartir al 50%, no.
Porque, claro, porque también sí, nosotros no les dejamos de todo.
Sí, sea, es sí, una mezcla.
Claro, efectivamente.
Sí, mm, había que trabajar las dos partes. Ellos tienen que sí, poner más sí, y nosotros menos. O sea,
pero es lo que dice Lenka. O sea, yo creo que la responsabilidad es como un pastel limitado. Sí. Entonces, si tú coges todo el pastel, no queda pastel para el otro. Y eres tú, o sea, somos nosotras las que tenemos que soltar el pastel y decir, mm, bueno, aquí que sea lo que Dios quiera. Sí. Y si el niño va de sí, Minion sí, y al final termina de Alicia en el País de las Maravillas, pues paciencia.
Si lleva un calcetín al revés, lo lleva al revés. Eso.
Claro, porque qué responsabilidad, culpa, entre comillas, tenemos también nosotras de presión de las propias mujeres a día de hoy, de no, es que tienes que ser una super madre, tienes que ser una super trabajadora y luego también una esposa genial, hija, madre, todo, está hermana. Mamá.
Además, estar guapa todo el día.
Sí,
con la sonrisa
preciosa
puesta
siempre. Claro, que es que nos lo ponemos también nosotras a nosotras mismas, que tenemos que poder con todo.
Bueno, la sociedad también un poquito. No somos solo nosotras, sino la sociedad en sí exige hoy en día, a la mujer se le exige, creo que demasiado. Eso de tener que estar perfecta en todo el momento ya por sí nos limita muchísimo, ¿no? En ciertas cosas. Entonces eso también es un problema.
Yo quiero que un año saquen el artículo peores vestidos y los mejores vestidos de hombres en la gala de las Oscars, en la gala de los Goya, en las galas de no sé qué, porque no los he visto todavía.
Sí, todo
páginas y páginas y páginas,
sí,
y páginas de ellas. Y que al señor, a su majestad, también se le critique si lleva la corbata azul en vez de rosa o en vez de amarilla, por ejemplo.
Vosotros que habéis emprendido, que habéis hecho cosas diferentes, digamos, ¿no?, y que estáis en un sector masculino, ¿habéis notado, percibido que habéis tenido que demostrar más vuestra valía, incluso teniendo una carrera de éxito a las espaldas, que compañeros masculinos?
Yo particularmente no.
Yo tampoco. Yo en ese sentido no he tenido ningún problema nunca.
No.
Oye, está genial, ¿eh? Ojalá todas las mujeres respondieran exactamente
yo
lo mismo.
Yo creo que sí, en el sector de emprendedoras se nota muchísimo que la vez son minoría. O sea, ahí sí que es un mundo masculino. Ahí sí que todavía falta luchar y tenemos que ser más. O sea, yo también animo a las mujeres que lo hagan, que tenemos todavía ahí mucho espacio para ocupar nosotras.
Venga, pues con esto vamos a llegar a la una, ¿vale? Si os parece, y a la vuelta nos contáis qué apoyos concretos y específicos queréis que necesitéis las mujeres para poder emprender, ¿vale?
COPE Mallorca.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:06, soy Cristina Domada. Continuamos la mañana en Mallorca y os contamos más noticias. Cristina Requena, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, pues nos vamos hasta la ITV de Berlín, donde la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, y también el vicepresidente del Gobierno, Biel Barceló, han reprochado al ministro de Turismo, Álvaro Nadal, el veto impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy a la iniciativa aprobada en su día por el Parlament Balear de la tarifa plana de 30 euros en los vuelos interislas. Ha sido durante un breve encuentro que han mantenido en este primer día de la ITV de Berlín. Por otro lado, el proyecto medioambiental ideado por el Consejo Insular de Formentera para proteger las praderas de Posidonia Oceánica y que recibe el nombre de Safe Posidonia ya está dando sus primeros resultados positivos. Tras el lanzamiento oficial de la página web, a través de la que puedan realizarse donaciones, más de 1.000 metros cuadrados han sido ya apadrinados por empresas y particulares.
Pues muchas gracias, Cristina. Estas y otras noticias, como todos los días en el informativo Mediodía COPE, nosotros vamos a seguir desde aquí, desde el Parvit, en esta mesa tecnológica en femenino que estamos haciendo con cuatro mujeres. Bueno, nos vamos a quedar con tres, porque Sandra Botella nos tiene que abandonar en estos momentos, pero bueno, queríamos
sí,
aprovechar y
despedirte. Tengo que ir con mis niños a que aprendan su buena programación robótica, pero muchas gracias por habernos invitado. La verdad es que siento tener que irme porque está muy interesante aquí esta charla que estamos teniendo y con mujeres tecnólogas y compartiendo nuestros pros y nuestros contras. Pero bueno, ¿podré oírlo en internet? ¿Se puede
sí,
estar colgado?
Sí, cuando
¿no?
el terminemos el programa lo subiremos después, ¿vale?
Vale, estupendo. Entonces
ahora
así
te pones COPE en el coche
oírlo
también y nos sigues
sí,
oyendo.
Eso sí,
¿vale?
Es verdad. Muy bien. Pues muchas gracias a los oyentes, gracias a vosotros y nos vemos.
Gracias, Sandra, por tu aportación. Nosotros pausa y enseguida continuamos con Ángela, con Elena y con Lenka.
of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist.
Estamos intentando que se siente una de las mujeres del público aquí con nosotras en la mesa. María, Marilén se llama. Con... Venga, que se ha animado. Un aplauso para ella. Marilén, bienvenida a la
Hola,
mesa.
Gracias.
Cuéntanos, porque estáis organizando de... La verdad es que yo no lo conocía, lo de Woman in Tech, ¿no? De Google, que se hace este viernes
sí.
en Menorca y el 21 en aquí en Mallorca.
Sí, bueno, básicamente hay unas cuantas ponencias. Yo expondré un poco el trabajo que hacemos en el Departamento de Administración Electrónica y, bueno, es un poquito así de lo que va la jornada.
Sí, esto se organiza a nivel mundial, ¿verdad? Se hacen en todas partes del mundo.
Sí, sí, sí.
Donde mujeres tecnológicas por ahí.
Sí, o sea, somos pocas. Yo antes sí. lo comentaba fuera de los micrófonos. No. Somos pocas, pero, bueno, es importante que... Que se sepa que hay y que no nos asusta. O al menos es mi punto
sí,
de vista.
Sí, sigue creciendo, desde luego. Nos habíamos quedado un poquito antes de la una, ¿no? Con los apoyos que consideráis que necesitan las mujeres pues para poder emprender. Contarnos cuáles son vuestras percepciones.
Yo a cualquier mujer que quisiera emprender, simplemente le diría, hazlo. Just do it, como decían los de Nike. Si quieres, hazlo. Vas a tener las puertas abiertas que necesites. Y si encuentras puertas cerradas, ya encontrarás la forma de abrirlas. Anímate, tú puedes y tienes exactamente las mismas oportunidades, sea cual sea tu sexo. Entonces, si quieres hacerlo, si tienes una buena idea, hazlo. Si quieres dedicarte a la tecnología, hazlo. Y si quieres subir hasta donde quieras, hazlo. Esto es un poco el mensaje que a mí...
Sí, al final está en nosotras mismas que tenemos que coger el valor y tirar para adelante y sí, lo podemos lograr igualmente que los hombres, solamente hay que ponerse.
Y te encontrarás por el camino mujeres como nosotras que te apoyarán.
Sí, claro.
Y...
Que las hay pocas, pero las hay.
Sí, y estamos todas ahí, ¿no?
Sí,
y bueno, luego hay lugares como aquí, el Parvi. Yo en el Parvi nunca he tenido ninguna diferencia por ser hombre o por ser mujer, todo lo contrario. O sea,
sí.
No. Aquí.
Todas las puertas que se han tenido que abrir se han abierto, pero no porque sea mujer, porque simplemente te ayudan.
Es verdad que hay un montón de hombres aquí. Tenemos que conseguir sí. que cada vez haya más mujeres.
Pero también tenemos que ser nosotras sí, las que
claro,
queramos
nosotras.
Estar.
Y sí. tiene que empezar desde pequeños, claro. Es que hay pocas porque llegan pocas a estudiar, a tener estudios para poder hacer estos trabajos.
Claro, esta formación es fundamental. Nos planteaban también, cuando hemos hecho la pausa para las noticias, un tema que también me ha parecido interesante, desde el público, otra mujer, si vosotras como madres estáis educando en igualdad, porque al final va a ser el futuro también estos niños.
Yo en mi caso es que simplemente la desigualdad no existe. Me fue el otro día muy gracioso, no tiene que ver con esto, pero vino una amiga mía a casa, que de fuera, que es lesbiana, y me dice, oye, ¿tú tienes algún problema de que hable de mi sexualidad delante de tus hijos? Mis hijos tienen 6 y 4 años. Digo,
sí.
Pues la verdad es que ni siquiera se me había ocurrido pensarlo. Digo, a ver, déjame una foto de tu novia. Y le digo a mi hijo, mira, la novia de María. Y mi hijo dice, ah, qué guapa. Y si yo, quiero decir...
Sí, que es totalmente natural.
Es totalmente natural.
Sí.
En mi casa nunca se plantea, no se ha planteado esto porque no ha habido necesidad. Y cuando se ha tenido que plantear, yo creo que es una cosa que no se ha visto. No hay desigualdad en mi casa.
Sí, pero quizás
en casa
la
de mis padres,
encuentras
sí.
en
casa de mis padres, por ejemplo, casas. Sí hay una desigualdad tremenda. Pero lo que es de puertas para adentro... En mi casa no las hay.
Yo creo que aquí sí que podemos remarcar que efectivamente el factor educacional es muy importante. O sea, si tú desde pequeño
te, digamos, te plantean como una situación normal, pues la homosexualidad, si tú creces con esa educación, seguramente cuando seas adulto no lo verás como algo malo, que es lo que, digamos, se ha ido transmitiendo a, hasta ahora. Y creo que ahora nos estamos desviando un poco del tema, pero claro, era, quería las, incidir en sí, el tema educacional.
Con las desigualdades que hay de puertas ya para fuera de casa, ¿no? Porque los vemos, o sea, el control de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? De las parejas que seguimos teniendo en chavales de 15, 16, 17 años, de mirarle el móvil a las novias, de no te puedes poner esta falda, te, es increíble.
Pero eso también es al revés.
Sí.
Eso también es al revés, o sea, las chicas...
Incluso también de ellas, de situaciones de claro, celos,
es que
de control.
Aquí ya estamos hablando de un tema de educación, que a mí es un tema que me interesa mucho, que es que deberían enseñarnos estas cosas desde pequeño, en el colegio o fuera del colegio, pero deberíamos saber qué es una relación sana. Que, ¿cuáles son nuestros derechos como personas? ¿Dónde están nuestros límites? Y deberíamos aprender a marcarlos de forma asertiva. Y nos preocupamos en el cole y en la educación de muchas cosas que realmente luego nos olvidamos, porque a lo mejor nos olvidaremos del teorema de Pitágoras, de las integrales en tres dimensiones y de... Hazme una derivada. ¡Hala! ¿Te la pongo?
No, todavía no lo he repasado.
¡Y eres bonito. Matemática!
Cuando lo repase me acordaré.
Eres matemática, quiero decir, yo me he hinchado a hacer derivadas, pero he tenido que aprender en la calle lo que es una relación sana. Y eso, en la educación, lo olvidamos. Entonces, tenemos que aprender lo que es una educación sana, lo que son nuestros sueños, a luchar por nuestros sueños, cómo conseguirlos y cómo lidiar con muchísimas cosas que se dan por aprendidas y te puedo asegurar que no están aprendidas. Yo te lo digo, llega un programa de adolescentes que dura una semana. Una semana, siete, cinco días. Y cuando salen dicen, jamás había aprendido cosas tan importantes que no se me había ocurrido que era necesario aprender. Chavales de 13 años. Y ese es el problema que tenemos en la educación hoy en día. Y perdona, pero es que este tema me pone...
Te gusta, bueno, se nota. Ahí. ¿Cómo lo veis vosotras? Sí que hay educación todavía que no es en igualdad. Entonces, claro, ¿qué hacemos con estas próximas generaciones? Y, uy, nos quedan 40 segundos.
Yo creo que el problema también no es muchas veces lo que escuchan, es lo que ven. Y como ven tantas cosas, también ven la tele, también ven programas... O sea, ven muchas cosas. Es que ahora mismo reciben mucha información, no solo de nosotros. Entonces también hay un gran problema.
Pero la tecnología en sí también ayuda. Yo el otro día vi que han sacado una aplicación donde las chicas pueden, por medio de unas respuestas en la aplicación, a preguntas como, ¿te parece esta conducta? Si te miran el móvil, por ejemplo, un chico te mira el móvil, ¿te parece correcto? Y respondiendo y van sacando una puntuación y eso les va como educando, ¿no? Entonces, por medio de la tecnología ya se están haciendo cosas como para...
Volvemos a abrir, porque es la 1 y 20, los micrófonos a todas nuestras frecuencias. Nosotros continuamos, ya lo sabes, si te acabas de incorporar.
Los miércoles tu sonrisa es la estrella con Excellence Dental en la mañana en Baleares. El doctor Llansana nos habla de consejos, tratamientos innovadores y tecnología artesanal. Descubre el revolucionario Smile Studio. Excellence Dental en la mañana en Baleares.
Sabes, estamos de miércoles y bueno, continuamos aquí todo este jaleo que estáis escuchando en estos momentos. Es porque seguimos en directo desde el Parvid, estamos haciendo este especial de la mujer. Y bueno, continúan estas cuatro mujeres aquí sentadas con nosotros, pero ya sabéis que los miércoles siempre a esta hora tenemos un espacio de salud bucodental con el doctor Ferran Llansana, director médico de Excellence Dental. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás?
Muy bien, bien.
Un montón de mujeres que tenemos hoy aquí en la mesa. Y bueno, ya que estamos en este día, en el Día Internacional de la Mujer, queríamos también aprovechar en este espacio, en esta sección, centrarnos, ¿no?, en la salud bucodental de las mujeres. Y bueno, la primera pregunta, lo hemos comentado hoy en alguna ocasión, pero nos parecía interesante recordarlo hoy. Cuando una mujer quiere quedarse embarazada, ¿por qué es importante que acuda al dentista?
Bueno, en primer lugar, felicidades a todas las mujeres y nada, pues el embarazo es un cambio en todos los sentidos, es un cambio en lo personal, en la vida cotidiana y también, por supuesto, pues en los aspectos de hormonales y esto se traduce en un riesgo mayor de que nuestra paciente presente dos tipos de patologías claras. En primer lugar, la caries, porque sobre todo en el segundo y tercer trimestre la secreción salival se ve ligeramente disminuida y esto hará que la saliva no pueda proteger tanto a nuestros dientes de las caries. Y también aquellos pacientes que, desgraciadamente, sobre todo durante el primer trimestre, o algunas veces se alarga el segundo y tercer trimestre, presentan vómitos. Esto, lógicamente, es un ácido que afecta a nuestros dientes y que hará que tengan más riesgo de caries. Y en segundo lugar, pues las encías. Es un cambio hormonal que se va a traducir en que la mucosa, que en este caso es la encía, recibirá un cambio hormonal que hará que sea más sensible a padecer gingivitis. Por eso es importantísimo cualquier mujer que se quiera quedar embarazada que acuda, que prevenga, es decir, que no espere a que esto suceda, sino que prevenga y venga a realizarse una visita de revisión al dentista para tratar todos aquellos aspectos previamente a que se quede embarazada, tipo caries, etcétera, encías que no estén controladas. Lo tenemos que controlar antes del embarazo, porque si no, luego durante el embarazo se nos puede descontrolar todo, y sabemos que durante el embarazo pues no es muy agradable tener que tratar a las embarazadas, y sobre todo no podemos dar medicación ni hacer radiografías.
Muy importante, ¿no?, que realicemos esta consulta antes del embarazo, y una vez que ya estemos embarazadas, ¿tenemos que llevar algún tipo de cuidado especial en nuestros dientes?
Claramente. Lo más importante durante el embarazo es una correcta higiene. Eso es importantísimo, porque las embarazadas deben de comer en menos cantidad y más veces al día, con lo cual hay más riesgo de que tomen bebidas ácidas, etcétera, etcétera. Y estas pacientes se tienen que cepillar más a menudo, quizás no solo las dos veces que recomendamos como mínimo, sino tres. Y también hay que vigilar con los antojos, porque muchas veces los antojos pues se sabe que son chocolate, gominolas, etcétera, que esto pues va a producir más riesgo de caries. Con lo cual, beber más agua, limpiarse más los dientes y utilizar el hilo dental para prevenir este riesgo de caries, sobre todo.
Nos hacían desde el público algún gesto de uy, sí, embarazo y la boca fatal, ya nos lo dice el refranero, ¿no? Un embarazo, un diente.
Sí, esto es realmente no es cierto, ¿no? También es como un mito que carece de fundamento. Se solía decir que el bebé, cuando no tenía suficientemente calcio, cogía pues el calcio de los huesos y de los dientes de la madre, ¿no? Esto no hay ninguna evidencia científica, con lo cual lo que tenemos que hacer es, insisto, acudir a la clínica dental previamente si os queréis quedar embarazadas, y si hay cualquier síntoma inicial durante el embarazo, pues acudir lo más rápido posible, porque este refrán en Excellence Dental lo vamos a eliminar totalmente.
Y Ferran, también hay otra etapa en la vida de las mujeres, ¿no?, donde nuestro cuerpo también experimenta muchos cambios, como es la menopausia, afecta también a nuestra boca.
Sí. Es un cambio, la menopausia es otro cambio hormonal que padecen las mujeres, y se cursa con una ausencia, pues sobre todo de estrógenos, y esto provoca sobre todo cambios en la saliva de la boca de nuestras pacientes. Esto técnicamente se dice xerostomía o boca seca, y también en algunos casos más graves, esta boca seca, hay pacientes que refieren síndrome de boca ardiente, que quiere decir que es como si les quemara la boca, ¿no?, de esta misma sequedad. Y esto también a veces degenera pues en la gingivitis, que también hemos comentado, las embarazadas. Por todo ello, todo cambio hormonal pues sí que produce una afectación directa en la boca, ¿no? Y estas son las tres principales afectaciones que se dan durante la menopausia.
¿Y alguna recomendación o cuidado ya por último especial para esta etapa más madura?
Claro. Si nuestras pacientes presentan pues estas patologías, pues en Excellence Dental podemos mejorar esta disminución de saliva, mediante algún tipo de medicación, algún tipo de enjuague, dependiendo mucho del caso, y sobre todo controlar otra vez, me dirijo a los pacientes para prevenir, ¿no?, en estas situaciones el mayor riesgo de caries, y también recomendamos pues enriquecer la dieta con vitaminas tipo A y C para fortalecer pues lo que es la piel y las mucosas, ¿no? Que esto es una recomendación en todo dieta de menopausia, pues recomendamos dietas, frutas, verduras que aporten mucha vitamina para regenerar nuestra encía, y en este caso específico pues intentar incrementar la salivación de nuestras pacientes.
Pues Ferran Llansana, director médico de Excellence Dental, nuestra clínica de confianza, como siempre, muchísimas gracias por estos consejos y a seguir disfrutando del miércoles.
Pues muy bien, un abrazo a todos y a todas.
Un abrazo, hasta luego. Nosotros así llegamos a la 1:30. En 2 minutos continuamos con el micrófono abierto, ya lo sabes, no lo cerramos, desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, y vamos a seguir con tertulias, incorporando hombres. Ya lo sabes, es miércoles y bueno, nosotros continuamos aquí en directo desde el Parvit en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Son 4, 5 finalmente las mujeres que nos han acompañado. Le damos muchísimas gracias a Sandra Botella, Elena Aguado, Alenka Albornozova y a Marilén, que finalmente también se ha unido a la mesa por haber participado en este programa especial del Día Internacional de la Mujer. Ángela Cobas sigue aquí con nosotros, nos va a acompañar durante media horita más. Muchas gracias, Ángela.
Un placer.
Y bueno, se nos suman dos hombres, dos voces que conocéis más que de sobra, que son habituales de las tertulias de los miércoles. Jerónimo Saiz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Antonio Alcover, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estáis?
Fantástico.
Pues muy bien, estamos aquí muy bien rodeados, o sea que estupendamente.
Perfectamente, ¿verdad? ¿Habéis felicitado el Día de la Mujer a todas las mujeres de vuestra vida?
Es decir, la verdad.
Sí. ¿O siempre?
No, no, pues no, todavía no. No.
¿Todavía no?
No, la mujer de mi vida dormía cuando yo he salido de casa y no, sí, la iba a despertar para felicitarla.
Para eso.
Y entonces pues ya lo haré ahora cuando vuelva.
Ah, lo harás. ¿Y tú, Antonio?
Pues no lo he hecho y debería haberlo hecho. Mea culpa.
Felicitarlas todos los días, ¿no?
Yo sí he felicitado.
Prefiero felicitar todos
WhatsApp,
los días.
WhatsApp, ¿verdad? Qué cantidad de mensajitos.
No, yo con un meneillo.
Bueno, y aparte sí, también por la mañana.
Mire, abrazo, me refiero a abrazo, que abrazo
sí,
no
sí,
hay.
Sí. Un abrazo importante también por la mañana para despertarse todos los días. Antonio, te quiero preguntar, tú que eres profesor de la universidad, en el mundo académico, subiendo esferas, ¿hay igualdad de hombres y mujeres?
Yo creo que hay casi más mujeres que hombres.
¿Sí?
Se empieza a ver, sí. Es verdad que en los puestos un poco más en el mundo pues universitario tenemos una doble estructura, la de departamentos y facultades, ¿no? La de departamentos es por áreas de conocimiento, la de facultades es por estudios,
sí,
¿no? Y es verdad que cuando miras un poco más hacia los decanos, decanas, y ves jefes de departamentos, etcétera, es verdad que en estos puestos a veces hay más hombres, ¿no? Pero si lo miras en número, las mujeres iban a más y cada vez están más presentes en la universidad, lo notas, y muchas veces hay más mujeres que hombres. Que después por conciliación familiar o por otras razones, a veces en ciertos puestos encuentras más hombres, también es verdad. No en mi caso, ¿no? En mi caso yo tengo la jefa de departamento, la cap de departamento, y mi secretaria son dos mujeres, si no me equivoco. Y en la facultad yo creo que hay prácticamente, sí, debe haber más hombres, pero en una cierta paridad, ¿no? En la facultad de Economía y Empresa. Y lo que veo en general es eso, es se va yendo hacia niveles más paritarios prácticamente.
En el sector académico. Jerónimo, ¿cuál es tu experiencia con mujeres? Tienes hijas, ¿verdad?
Sí, yo tengo hijas. Tengo más hijas que hijos.
Más hijas que hijos.
Sí. Pero en cambio, en el sector profesional, en el nuestro, en la construcción, en la ingeniería, hay pocas mujeres todavía. Eso todavía está tradicionalmente, parece que esto de irse a una obra, pues es más de hombres que de mujeres, es más duro y hay pocas. Lo que pasa que las que hay son muy valiosas, o sea, no es que no haya, pero no está en una proporción de paridad, ni muchísimo menos, hay muy pocas. En cambio, curiosamente, en empresas constructoras, sobre todo en las familiares, hay mayoría. O sea, aquí en empresas locales hay mayoría que están dirigidas por mujeres, aunque no sean, no estén técnicamente en la obra, pero sí en la dirección de la empresa, eso sí.
¿La experiencia de tus hijas en la carrera laboral cuál ha sido?
Pues,
de igualdad, no hay dificultades por ser mujeres.
Igualdad absoluta, sí. No he tenido ninguna dificultad, igualdad absoluta. Yo en mi vida profesional he estado rodeado de muchísimas mujeres sin ninguna dificultad, ni ninguna diferencia, ni ningún nada. O sea, que cuando yo he tenido colaboración cercana, directa con mujeres, que pues no, es que no se ha notado si eran mujeres o si eran hombres, no ha habido en absoluto ninguna diferencia.
Siempre por el 8 de marzo hacemos un programa especial del Día de la Mujer y siempre parece que no tenemos que celebrarlo, que hay igualdad, que no hay ningún tipo de diferencia.
No, vamos a ver, diferencias, yo creo que hay diferencias, hay, afortunadamente hay diferencias, no, los hombres no somos iguales que las mujeres, o sea que diferencias las hay. Yo creo que lo que tenemos que ver es saber si tenemos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, no igualdad, porque iguales no lo somos. Igualdad de derechos, yo creo que en nuestra civilización, en nuestra cultura, ¿eh? O sea, estabais comentando hace un rato cuando venía, escuchando en el espejo de la iglesia, todavía nos estaban hablando de, bueno, en otras culturas absolutamente diferentes, donde la mujer está postergada, muy postergada, pero en nuestra cultura, en derechos, creo que lo está. En oportunidades, bueno, va por sectores, ¿eh? Como decía Antonio, va un poquitín por sectores, en sectores más, en sectores menos. Estáis hablando, yo me he movido mucho dentro de la administración, en el tema administración, por ejemplo, es absolutamente igual, no hay ninguna diferencia, ni hay ninguna brecha salarial, o sea, cobra el auxiliar administrativo, cobra exactamente lo mismo el hombre que la mujer, y el técnico superior, y el arquitecto, y el abogado, y el todo, no hay ninguna diferencia en absoluto, ninguna brecha salarial. O sea, yo no sé si cuando se habla de
brecha salarial,
pero lo que no sé es si porque a igualdad de trabajo tienen sueldos distintos, o es que los trabajos a partir de un cierto nivel se dan más, los trabajos de más responsabilidad y consecuentemente de más sueldo, se dan más a más hombres o a más mujeres. Entonces es toda a la hora de ver la media de la nómina una diferencia, y no es una diferencia por el puesto, sino que es una diferencia porque se conceden estos puestos a hombres y no a mujeres, si es que ese es el caso.
Sí, yo creo que también es generacional. Yo creo que en las generaciones que están llegando prácticamente desaparece, va desapareciendo esa brecha. Es verdad que antiguamente uno, si iba a las universidades, por ejemplo, se encontraba muchos más hombres que mujeres, pero no es hoy en día es el caso. Y hay profesiones que verdaderamente, por ejemplo, la función pública, los funcionarios, etcétera, hay encontrar más mujeres. Yo veo siempre más mujeres. Yo ahora mismo estaba recordando, por ejemplo, jueces en este caso, ¿no? Es que hemos visto, eran tres juezas, ¿no? Tres jueces. Y vas viendo cómo quizás hay ciertas profesiones que se adaptan más a una y concilian mejor familiarmente y permiten la maternidad mucho mejor que otras profesiones. Por ejemplo, el funcionario que acabe a una determinada edad y puede dedicar a una determinada hora, perdón, y puede dedicar la tarde a sus hijos, pues puede ser para las mujeres, a lo mejor prefieren ese tipo de vía profesional que otra vía profesional. Todo dependerá, yo creo, de las personas, pero sí que hay una especialización por géneros profesional.
Estaba pensando, por ejemplo, en el coaching, que es un ámbito en el que me muevo ahora mucho. La mayoría de personas que se forman son mujeres. En cambio, si tú ves los coaches profesionales, son todo hombres. O sea, encontrarás un 10% de mujeres.
La cocina también ocurre. En los
la cocina es, o sea, sí, la gente que más brilla son hombres.
Son hombres, sí.
Curiosamente.
Curiosamente. Parece que tradicionalmente la mujer de la cocina, sin embargo, los grandes cocineros en general son hombres, no son mujeres.
Es así.
Digo, en la moda.
¿Y por qué?
En todo.
Sí, ¿por qué?
En todos los grandes triunfadores son hombres.
Claro. Bueno. Sí. En la moda ya no estoy tan seguro, pero en fin, de todas
las
formas, en la moda femenina sí, por ejemplo, es curioso.
Los diseñadores.
Más diseñadores son diseñadores que no diseñadoras, son hombres.
Sí.
Sí. De todas formas, había estabas comentando, Antonio, el tema de la conciliación. Yo creo que esto influye mucho la conciliación en el tipo de trabajo que efectúas. Por ejemplo, yo estaba hablando de las obras, por ejemplo, son tipos de trabajos que no tienes horario, estás todo el santo día y en cualquier momento de preposición. Eso para una mujer le cuesta, le es difícil. Eso, a lo mejor un trabajo estable, de horario estable, el que sea, pero que lo pueda conciliar y combinar con, en general, con el cuidado de los hijos. Llega a una cierta edad que no tiene este problema, o mujeres que no tienen hijos y no lo tienen.
Pero
y estas las ves, las encuentras.
Pero porque seguimos achacando el cuidado de los hijos a las mujeres.
No es que lo consiga achacando.
El padre sí que puede irse a las 9 de la mañana y volver a las 9 de la noche y no pasa nada y puede tener ese trabajo, pero la mujer no, porque tiene que cuidar a los hijos.
Es otra cosa.
Un poco puñetera, Jerónica.
No es lo mismo. Sigo y sostengo, a lo mejor no es políticamente correcto, es lo mismo un padre que una madre, no es lo mismo un hombre que una mujer. No es lo mismo la educación y la influencia que tiene el padre que el que da la madre. Y creo que los dos tienen que tener influencia. Y son dos referentes que tienen los hijos, que son el padre y la madre. Para unas cosas el padre, para otras la madre. Hay cosas. El niño en general, cuando tiene un problema, normalmente llama a mamá, no llama a papá.
Creo que mientras el hombre no tenga ese periodo de gestación y lactancia, como quien dice, siempre habrá una diferencia.
Y espero que lo tendremos.
Que no lo tendremos, con lo cual siempre habrá esta interrupción en la vida profesional, en la gestación y la
Deberían
lactancia.
Deberían tenerlo los hombres exactamente por igual. Sí.
Pues esto ya generará una diferencia.
Yo, francamente, yo creo que esto sea así. O sea, si hubiésemos tenido que tener esta discusión con mi marido, yo lo quiero para mí, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay unas diferencias y son obvias, es decir, antes mi pareja es un tío que está ahí al 100%, pero la que tenía tetas era yo.
Claro.
O sea, tú dile a un niño hambriento, toma papá y el bebé te mira, no habla, pero está diciendo, tú no tienes teta.
Claro.
No me interesas.
Y esto no se lo has enseñado, lo siente, ¿eh? Es
claro.
Instinto, porque ha nacido de tu vientre, se ha alimentado de ti y nace con esta. Después no le darás al biberón. Y cuando si le das biberón, lo he dado muchísimo. Sí. Entonces, tuve gemelos y la niña anterior tenía 13 meses cuando nacieron los gemelos. Mía. Y puedes suponer que he cambiado pañales y he dado biberones a manta, muchísimos. Pero eso no quita que el niño instintivamente está buscando a la madre. En los brazos que se siente caliente y cómodo el niño pequeño, es en los de la madre, porque es el calor que ha tenido durante todo el embarazo, no el del padre.
Claro, pero...
Y el niño crece con esto y va creciendo.
Sí.
Y después con la educación le puedes cambiar.
Pero a nivel laboral, si la madre y el padre tuvieran exactamente el mismo permiso de maternidad que de paternidad, un empresario no se plantearía... Una mujer y un hombre con el mismo currículum contratar antes a un hombre porque el hombre no va a parir.
Pero Cristina, también es hormonal.
No va a parir y otras muchas cosas hormonales. Tiene muchas cosas.
Estamos hablando a nivel empresarial.
No quiero
una mujer en cierta edad porque sé que muy poco tiempo pues va a ser madre y es una baja. Luego igual me pide reducción de jornada. El día que el niño se ponga enfermo va a ir ella, me va a pedir cambios de horario para que pueda ir a la guardería, para tal. No se lo plantean. No se lo plantearían, ¿no? Estas diferencias si no las tuviéramos sobre el papel.
Es que yo siempre lo digo. Yo digo que el ruido que más destroza los nervios de una persona es el llanto de un niño. Es que no puedes dormir oyendo a un niño llorar prácticamente. Todos los que hemos tenido hijos sabemos que a las 4 de la mañana el despertador puede sonar y a lo mejor no te despertabas, pero como llora el niño, instintivamente ya te despierta. Y es que es selección natural, si no hubieran sobrevivido los bebés, la especie humana precisamente...
No te falta ni que yo.
Y incluso es más la madre la que es más sensible a ese llanto. Yo creo que el padre se puede aislar un poco, pero la madre, si ve un niño llorando, es que es algo físico. Por tanto, por mucho que intentemos igualar los periodos, por mucho que intentemos de alguna forma discriminar positivamente a la mujer, siempre hay ese hecho físico que yo decía, que la gestación, la lactancia y el hecho de ser madre, que no es, como no se lo puedes poner genéticamente al hombre, no conseguirás una igualdad.
Y este tema, tú decías, genético y hormonal.
Y hormonal.
Pero lo que pasa es que esto con la edad cambia. O sea, si tú después en la educación que le vas dando al niño y va viendo y sintiendo que le lleva al colegio el padre o la madre indistintamente y lo va a buscar indistintamente, entonces poco a poco se va desligando de esta necesidad materna y es normal, no pasa nada. Y cuando tienen los niños de 4, 5, 6, 7 años, puede haber una conciliación absolutamente la misma, idéntica con los padres y con la madre. Esa no tiene ninguna diferencia. Pero cuando está durante el embarazo y los primeros meses o 2 o 3 años, eso, la diferencia es muy grande. Y hay muchas mujeres que son estupendas profesionales y empresarias y todo, y que cuando es el momento que les apetece y que quieren disfrutar, tener y disfrutar, no solo porque también se disfruta desde niño, pues se toman 2 o 3 años sabáticos o 4, y después, cuando han tenido un niño, ha pasado este periodo, el niño ya empieza a ir a su clase normal y lo deja a las 9 de la mañana, y cuando lo puede recoger por la tarde, ya hace su vida profesional. Y se ha hecho simplemente un lapsus sabático de un par de años para poderse dedicar a este niño que le ha nacido. Eso es la naturaleza, es que esto es la naturaleza, somos así. Esto pasa en todo el género animal, pasa esto. En algunas especies es el macho, en otras es la hembra, depende. En la nuestra es la hembra.
Pero ya tienes que cortar la carrera durante 4 o 5 años.
Bueno, ¿y qué?
Bueno, las carreras...
¿Qué es más importante, tu carrera o tu hijo?
¿Por qué los hombres no tenéis ese planteamiento?
Porque es distinto. Pero te puedo tener otro planteamiento. Puedo dejarla yo para cuidar a mi mujer porque está enferma. Y abandono mi carrera y lo dejo todo porque estoy cuidando a mi mujer que está enferma. O sea, depende del planteamiento. Sí. Si hay algún problema que yo lo puedo resolver mejor que mi mujer, lo voy a resolver yo. Pero si hay alguno que es mi mujer, y como decía Antonio, es que no es que sea mejor ni peor, es que yo no puedo sustituir a la mujer en estos momentos. En ese periodo del embarazo, de la gestación y todo esto, yo no puede sustituirla. Ella lo que puede renunciar.
La mujer
lo que puede
tampoco
renunciar, yo no digo nada, puede renunciar la mujer. Las hay que renuncian porque no quieren perder estos 2 años de su vida profesional. Y renuncian, no tienen hijos, ya está.
Hoy que estamos en, ¿vale?, el Parbit, que es un mundo tecnológico, sí, y hablamos de mujeres dedicadas a la tecnología, habéis hablado anteriormente, todos sabemos que hoy en día hay más posibilidades de trabajar desde casa tecnológicamente en este mundo tecnológico, puedes ir a congresos, etcétera, y cada vez están diseñados para que la conciliación sea posible. También es verdad que uno hoy se puede desenganchar, y en otras épocas decías, y hoy se desengancha. Es verdad que estar desenganchado en el mundo tecnológico es muy costoso, porque después de una curva de aprendizaje, de recuperar conocimientos, pero lo que tiene el mundo hoy en día es que salen tantos conocimientos. Yo digo siempre, en pocos años tendremos que volver 2 y 3 veces a la universidad, porque un médico, al cabo de 15 o 20 años de salir de la facultad, le tendrá que prácticamente que hacer una carrera nueva, porque sí, los conocimientos, la curva de conocimientos, lo que se publica, lo que se hace, el Big Data, Big Data, ¿quién hubiera hablado de Big Data hace dos años?
O de desarrollo de aplicaciones móviles, o de community manager,
son profesiones que no existían hace 5 o 6 años. La curva de conocimientos de renovación es tan rápida que tendremos que volver a estudiar. Entonces, quizás en ese momento, quizás la mujer pueda abandonar para volver a recoger, a retomar a lo mejor los conocimientos, porque ahora hay que desaprender a veces, ¿no? Porque uno se dedica al turismo, y como estés hablando de distribución y hablé de agencias de viaje, le van a mirar como quién va a una agencia de viaje, ¿no? Y para qué va, ¿no? Entonces, a veces tienes que desaprender, romper los esquemas y volver a empezar, ¿no? Y en ese sentido, pues quizás la conciliación también sea algo positivo en el futuro. Se pueda reconciliar la parte más humana, que la de tener hijos, etcétera, con la profesional.
Bueno, yo ya tengo yo ya formo parte de esta gente que trabaja mucho tiempo desde su casa, y yo creo que, aparte de la conciliación, lo que es maravilloso es tener una vida. Una vida en que puedes vestirte como quieres, en que tienes libertad de movimientos, en que no eres esclavo de un horario fijo e inconstante. O sea, bienvenido a ese mundo. Sí, aquí te esperamos con los brazos abiertos.
Claro, pero eso para todos, para hombres y para mujeres.
Para hombres, o sea, y para mujeres, sí, es verdad, me escapa
una forma de trabajar distinta, que
sí,
con ventajas e inconvenientes. Entonces, pero no cabe duda, porque oye, si la tecnología no nos da ventajas, es mal asunto. Y por lo tanto, si tiene ventajas, superan a los inconvenientes, claro, pero para todos.
Hoy uno puede ser ingeniero, y antiguamente tenías aquellas mesas tan grandes de ingeniero, y hoy coges un ordenador.
Y te vas paseando tu despacho por todo.
En mi pueblo hay un chico con el que coincidí hace poco en una cena que trabaja en Wikipedia. O sea, en Wikipedia son muy pocos empleados, son una veintena. Y uno de ellos trabaja en Puerto Colón, desde su casa. Y sí, entonces él dice que para las reuniones pues hace lo que todos, ¿no? Se viste de cintura para arriba,
todo
o sea, hace sus conferencias y luego se quita la chaqueta y sigue con sus pantuflas.
Sí.
Claro, claro. Sí, sí, pero si hoy en día puedes perfectamente mantener todo este tipo de reuniones de trabajo, lo haces todo. Eso, hay algunas cosas que exigen presencia.
Sí, hay empresarios que tienen que dar todavía.
Hay cosas que te exigen presencia. Pero fíjate, hasta las unas que exigen mucha presencia, que es la medicina, por ejemplo, porque sí, el médico tiene que verte, no, ¿cuántos diagnósticos se hacen? Por videoconferencia, y porque es que hasta te están probando y te están haciendo unas pruebas, y el médico que dirige estas pruebas y que las controla, revisa, está a miles de kilómetros de distancia
y también hay...
y está leyendo el aparatito que te está haciendo la ecografía o la no sé qué, a miles de kilómetros. O sea que hasta la medicina, incluso la presencia puedes...
Hay otra cosa, las mujeres, yo creo, todo viene un mundo de robótica. Se habla mucho de que muchas de estas grandes multinacionales que tienen mucha liquidez y que están buscando, y ahora pues se habla mucho de robótica. Porque entre otras cosas la sociedad está envejeciendo, y porque entre otras cosas pues hay muchas tareas repetitivas, meter una pieza en una caja, que tú te puedes equivocar, pero el robot le das los parámetros y no se equivoca nunca, nunca, es perfecto, hasta que se rompe va a ser perfecto, ¿no? Y vamos a ir viendo sustituir muchas tareas humanas muy repetitivas, incluso la de los choferes que se está hablando, ahora vamos a ir viendo poco a poco cómo máquinas van a ir sustituyendo y cada vez más rápidamente al hombre, y el hombre tendrá una actitud, una profesión más imaginativa, creativa, de síntesis, etcétera, que se podrá hacer cada vez más en casa, más descentralizada, y que quizás pues puedas conciliar mucho mejor la familia, ¿no?, con tu trabajo en el futuro, y quizás en esto las mujeres ganarán. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden? Podemos decir que en esto, pues a medida que se produzca este avance y no tengas que ir a tu puesto de trabajo, y las partes más físicas, las que generan un mayor desgaste, pues vayan siendo sustituidas máquinas.
¿Te imaginas un robot presentando el programa?
Pues podría ser, ¿no? En televisión, me parece, no es en Japón, que tienen una robot, me parece que ya presenta algún informativo o algún programa.
Le programan las preguntas.
Claro,
que
lee noticias,
hacer,
¿no?
El problema es que los...
¿Y de tertulianos?
Bueno, wow. También, claro.
O sea, el programa es un robot para que piense que no existe la conciliación. Otro para que sí, vayan abordando la
de... Si empiezan a pensar en esto, el mundo va, Dios mío, ¿dónde vamos?
O sea...
Sí, da un poco de miedo, da un poco de miedo.
Hablando...
A mí esto me asusta, claro, es que te odio sinceramente.
Sí, bueno, y eso teniendo en cuenta que según la Singularity University, dentro de 20 años, o sea, tomaremos una pastilla que nos dejará el cuerpo de 20.
Sí.
O cosas más cercanas,
¿no? Queda nada.
¿No?
Que 20 años, o sea,
no, 20 años
me da tiempo,
mañana.
Me da tiempo.
Sí.
Cosas más cercanas,
digo,
en Noruega.
¿De qué vamos a vivir?
Sí.
Porque todo esto que estamos hablando, después tiene una consecuencia laboral y social inmensa.
Yo le he dicho a mi padre...
De puestos de trabajo rapidísima, y además sustitución de puestos de trabajo de formación media... olvídalo, o sea, no ya de los que no tienen formación, que tantos tenemos ahora, hasta una formación media no será suficiente.
Habrá que pensar
en un mundo
nuevo.
Va a hacer muy pocos puestos de trabajo para una formación intelectual muy elevada.
Muy elevada.
Y bueno, y el resto de millones, de miles de millones de humanos, ¿de qué van a vivir?
Hay que crear un mundo nuevo con unas normas nuevas totalmente distinto, hay que abrir la mente.
Sí, pero en esto no se piensa,
Y muy rápido.
Si estás pensando en los robots, si estás pensando en estos adelantos, pero en cambio no estás pensando en las consecuencias sociales. Vamos, o yo no creo que nadie piense, porque nadie habla de esto.
Hay un estudio de Estados Unidos que dice que más o menos el 50% de las profesiones actuales son sustituibles por robots. Aproximadamente es el 48%, me parece, de las que han puesto. Deciros que hay países como Noruega, que lo digo para los que nos estén escuchando ahora y que lo estén haciendo en FM, que desaparecen dentro de 2 o 3 años, creo, que la hacen desaparecer, la FM ya no existirá. Y que coger toda la frecuencia, todo el espectro de banda, para dedicarlo a Wi-Fi o 5G, etcétera, los avances que se hagan, y desaparece. Ya habrá, pues, tienes que llevar un adaptador, sí, o tienes que ir hacia la radio digital. Claro, una cosa que dices, ¿cómo? ¿En 2 o 3 años? Pues sí, prácticamente desaparece ya.
Rápido.
Los coches diésel, que eran lo último hasta hace poco, ¿no? Empiezan a ser prohibidos en ciudades, pero en Noruega se han prohibido la venta, compra-venta de coches a partir de, me parece, son 4 años y medio a partir de ahora. Estarán prohibidas la adquisición. Estamos viendo unos avances, estamos en un mundo que va muy rápido.
Y entonces el problema ya no será la diferencia entre hombre y mujer, sino la diferencia entre hombre y robot. Celebraremos el día del ser humano y al final las diferencias habrán desaparecido.
Sí, es tremendo, porque la Comisión Europea estaba discutiendo eso, discuten cuál es el estatus, porque habrá en impuestos, sabemos que hay impuestos sobre las personas físicas y jurídicas, quieren crear la personalidad electrónica para que tengan los robots, acaben pagando seguridad social, acaben pagando impuestos. Se lo están planteando hoy en día, y se están planteando, igual que Asimov hizo las reglas, sí, que debía tener un robot, sí, esas que no poder atacar al hombre, etcétera, etcétera, se están planteando cuáles son los derechos y obligaciones para los robots, y lo están haciendo ya en Europa. Una de las cosas que decían, yo escribí un pequeño artículo, es tener obligatoriamente un botón de desconexión. Esto, claro, dices, no, para el hombre no, pero para el robot sí debería tener un momento que alguien lo pudiera apagar si se vuelve loco, ¿no? Entonces decía, una de las obligaciones legales, decía, claro, hay que empezar a regular todos estos temas, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista impositivo, etcétera.
Pues, ¿quién es el responsable? ¿Dónde hemos terminado?
Claro,
¿Y quién es el responsable del robot? O sea, un robot tendría que tener un responsable humano.
Pero cuando el robot aprende, que son robots que están empezando... Son robots que por algoritmos empiezan a aprender de las tareas que hacen y de los errores. Pues van pegando choques contra las paredes, pero al final acaban sabiendo cómo es la casa.
Botón de off del programa.
Claro, y claro.
Que ay, nos perdón. Lo hagan también.
Nos
claro,
estás desconectando, ¿no? Estás desconectando.
Pues eso, desconectando. Órdenes, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando aprenden ellos solos?
Llegamos a las 2. Antonio Alcover, Jerónimo Saiz y Ángela Cobas. Muchísimas gracias por esta tertulia tan interesante. Vosotros, bueno, ya lo sabéis, llegamos a las 2. Muchísimas gracias también, por supuesto, al Parbit por brindarnos este espacio tan estupendo para hacer este especial de hoy del Día de la Mujer. Os quedáis con las noticias. Feliz miércoles.